Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Irreverent Kids Podcast. Esperemos que en un futuro tu podcast de birra favorito. ¡Vamos allá!
Nuevo capítulo de Irreverent Kids. ¿Qué onda?
Aquí estamos, los de siempre. Vicente, Miquel, ¿cómo estáis?
¿Vas a rapear?
Estaría bien, pero no es lo mío. De momento no es lo mío.
Yo creo que algún día se va a lanzar, tío. Tiene tablas el chaval.
A ver, he escuchado mucho rap, he podido... La capacidad lingual la tengo, pero no tengo la imaginativa.
¿Lingual? La capacidad lingual.
Lingual, una mezcla de gallego ahí.
Mira, siempre. Espérate, yo me lanzo, ¿eh? Yo me lanzo.
¿Te lanzas? Venga, va, a la piscina.
Sí, hace un momento, a la piscina.
Bueno, ¿qué tenéis ahí, hermanos? ¿Qué tienes ahí, Vicente?
Doncs jo tinc... Ojo, que tengo una cosa curiosa, ¿eh? Smokey the Pear. Smoke wheat ale, 6,5 grados. De Ulje. Ulje. Comúnmente conocida como el búho. El búho holandés este dibujado.
Ulilje.
Que resulta ser que se pronuncia completamente... Ulilje. Que resulta que se pronuncia completamente diferente a como pensamos. Ulje.
Pero es rollo...
Y vamos a ver.
¿Rauchbeer
o...? Me acabo de tirar la birra encima y huele a humo, la verdad. Y lleva pera. Por lo que pone aquí, así leyendo rápidamente, porque lo pone como un alérgeno, así que entiendo que lleva pera, pero me lo estoy leyendo todo. Sí, lleva pera. Una wheat ale con pera y... Sí. Y malta ahumada. Pues ahora te digo, voy a probarla.
Pruébala y nos dices, tío.
Mientras Vicente la prueba, tú que tienes, Miki.
Yo, pues mira, vinieron los chicos de Vidasoa el otro día allí por la fábrica y nos trajeron unas cositas. Y he robado de la nevera una Rai Imperial IPA, la Round se llama. Y, tío, me ha sorprendido porque creo que estoy tan acostumbrado a beber IPAs con dry hop, que esta no huele al lúpulo para nada, huele mucho al centeno, tío, que a mí es un aroma que me flipa. Y luego el sabor es amarga.
Así especiada, dices.
Sí, muy, muy especiada, tío. Así la pimientita que tiene nuestra Sendra, pues parecido. Pero luego el amargor es el de una IPA, tío. El amargor es de una IPA y es muy sedosa, que es lo que a mí me gusta del centeno, tío. La sedosidad que te da. ¿Cómo está, Vivi?
No, pero una cosa. ¿Se llama La Round? ¿Has dicho la birra?
Eso la Round, tío. La Round. No, de Vidasoa.
Ya, pero hay una de Baskeland que se llama La Round, ¿no?
A lo mejor estoy aquí. La Round, con L.
Ah, la Round de la Ronda.
Es una montaña mágica para los vascos, pone aquí.
Ostras.
Un momento.
Me están llamando.
No pasa nada. Ya está.
Vicente es un trabajador nato. Esto lo vas a cortar, ¿no?
No, falsa alarma. Me han colgado.
Vale. ¿Cómo está la birra, Vicente?
La birra está curiosa, la verdad. He de decir que... obviamente lo he leído, ¿vale? Yo ya iba acondicionado por lo que he leído al principio, pero he notado antes en aroma la pera, o sea, curiosamente huele a pera, y luego también se intuye el ahumado, pero que me esperaba que fuera completamente al revés, ¿sabes? Porque normalmente el ahumado tiende a ser bastante invasivo,
tanto en sabor como
en aroma. Pero te diría que todo lo contrario, tío. Que es mucho más como una wheat ale con pera, que tiene un ligero toque atrás ahumado, que me parece cuanto menos difícil de conseguir, y está muy buena, la verdad.
¿Te dice cuánta pera hubo?
Un momento. Un momento para beber, ¿eh? No para otra cosa. No pone proporción, no.
Vale.
Lo nombra solo como ingrediente. Aquí hay una descripción, pero es que si no ya...
Nada, no te pongas
Vamos a empantanarnos aquí en esto y tampoco procede.
Y nos queda Josico, ¿qué estás bebiendo, José?
Pues tal. A mí después del programa el anterior, pues se me quedó un poquito el picorcico de beberme una de las botellas que tengo aquí guardadas de Sendra, nuestra cerveza ahumada de Zeta, de cosecha del 2017, se podría decir.
Ojo.
Claro que ya ha pasado tela de tiempo desde que esto se
añitos, tío, 6 añitos.
Ha pasado tiempo y claro, son unas cervezas que, pues, cada vez que la pruebo, que es igual que una cada 6 meses, 7, un año, siempre está diferente por cómo va evolucionando y la verdad es que tenía ganitas y se me ha calentado el hocico y pues me he abierto una. Ya solo me quedan 6, ¿eh? O sea, es... Ahora ya ves que cada vez que abro una, pues ya me lo tengo que pensar, pero bueno, creo que en la ocasión lo merecía. Y si queréis os puedo contar un poquito qué diferencias noto de una cerveza, pues que ya tiene tanto tiempo de diferencia con una Sendra normal.
Pero tú, todas las que tienes son del mismo lote, a lo mejor lo has dicho,
sí,
pero
sí,
no
sí.
He enterado.
Son todas del mismo lote, es un lote que
vale.
Se había quedado por ahí suelto, en plan de míticas cajas que no vendes, que iban para un sitio, luego ese sitio nunca las
vale.
pide y luego ya
sí,
está
sí, sí.
tal. Se quedan ahí y se acabaron tirando unas cuantas, pero yo empecé a rescatar cajas en plan de esto no me sabe bien que se tire.
Vale, o sea que tú tienes todas del mismo lote. Vale.
Exacto, okay. todas. Pero han ido cambiando, o sea, no por ser lotes diferentes, sino por el tiempo que va pasando y las condiciones, que siempre ha estado en oscuridad, pero temperatura ambiente fluctuante.
¿Y el recuerdo que tú tienes de esa birra es ese lote también?
La
¿De
receta
hace años,
no,
o es otro?
La receta no se ha modificado desde que se hizo, a grandes rasgos, y la Sendra realmente es una cerveza bastante consistente. O sea, puede variar a lo mejor un poquito densidades, tal, pero es bastante consistente. Entonces es un aroma que tengo bastante, yo por lo menos lo tengo bastante interiorizado. No sé qué opinas tú, Miki.
A ver, a mí me recuerda lo que hablamos el otro día de los estilos, ¿sabes? Que hay estilos que envejecen bien, hay estilos que envejecen rápido, otros que envejecen más lento y ambos para mal. Y yo creo que la Sendra es una birra que te da el juego de envejecer bien. Que no va a ser la misma Sendra fresca, pero siempre vas a tener unos sabores agradables en boca.
A ver, aquí el lúpulo es simplemente para amargor, ¿sabes? Grandes rasgos, nos lleva bastante porque hay que compensar todo el cuerpo que tiene la cerveza, pero realmente es para amargor solo y es un lúpulo que no es aromático ni mucho menos. Es aunque se oxide ese lúpulo, no te va a dar esas notas tan desagradables como otros que son mucho más aromáticos, porque al fin y al cabo son los aceites esenciales, todo este tipo de cosas, lo que el oxígeno no le viene bien.
Te diré más, tío. ¿Tú te acuerdas aquel barril que pinchamos de Sendra?
Buah, Vicente, no sé si te lo hemos contado. Hostia, qué bueno.
Esto me pareció a mí muy loco, tío, porque era un barril que tenía José en casa que pinchó hace 2 años para...
Sí, año y medio, 2 años.
Más o menos, lo pinchó para una mini fiesta con un colega y sobró pues casi todo el barril. Y año y medio después...
Mini fiesta con un colega acá... Venirse arriba y pinchar un barril para dos.
Exacto.
Sí, algo así, pero porque se... No, era fue Rubén, un muy, muy buen amigo mío, que se iba de Valencia, digo, su cerveza favorita era la Sendra, y digo...
Te pincho un barril,
uah,
y te duchas.
20 litros. A ti.
Era de 20, todo hay que decirlo, pero...
Yo creo que fue una buena decisión, porque año y medio después, ese barril ya pinchado, se llevó a la fiesta, con ya 60 personas, se pinchó ese barril y ¿qué pasa? Pues el pinchador estaría contaminado con no sé qué mierda o lo que
no,
fuera.
Se quedó ahí tiempo, o sea, estuvo a la intemperie mucho tiempo,
sí,
sin
pero...
ningún tipo de alcohol preacético que lo protegiese.
Claro. Yo, ahí hubo alguna actividad bacteriana, tío, que hizo que esa cerveza pasase de una Rauchbier a una Red Flanders ahumada, pero que te cagas de buena, tío. Y te cagas de buena. Entonces es como, no es que estas birras aguanten el tiempo bien, es que las contaminas, tío, y siguen estando buenas, tío. Es que, ¿cómo pollas haces eso?
Te lo juro que
evoluciona,
o sea, para el público general que podía ver en la fiesta, a lo mejor no era lo que más les apetecía beber. Yo entiendo que estás de fiesta y a lo mejor...
Lo entiendo.
Pero claro, Miguel y yo nos quedamos locos de decir, a ver, una cosa es que se te contamine algo y otra cosa es que pase realmente esta biotransformación guapísima. Que te cagas, que te lo juro que lo intentas hacer a propósito y no te queda así de bien. O sea...
Ni con un programa de barricas de fermentación.
Que, claro, eso es lo mejor de todo.
Lo clavas.
A mí hay una cosa que me raya a veces de las birras envejecidas o las birras en barrica, y es que sí, no me disgusta la barrica mola, pero hace que todas me tengan un punto muy similar. Me pasa como con el lúpulo crío, que a veces cuando... Muchas cervezas por llevar crío ya tienen como una nota constante que está ahí. Y con la barriga me pasa lo mismo, pero todavía más, porque es más significativa, es más reconocible, se podría decir, ¿sabes? Si es de vino, si es de una cosa o ya mismo la madera. En cambio, cuando el envejecimiento es prácticamente en botella o otras condiciones, pues eso no lo tienes y te sorprende mucho más lo demás.
Claro, en barrica hay que tener en cuenta las veces que se ha usado esa barrica.
También.
Muchas veces se usan barricas ya, pues son utilizadas y al final solo sacas los aromas a roble. Y a mí me da igual que esté en barrica de Pedro Jiménez, que me sabe a la barrica sin más. Cuando estaba en Pojara, tío, la gente, o sea, allí no usaban las barricas más de dos veces. A la tercera vez ya decían, esta barrica no me sirve.
Es que ya no te merece la pena.
O sea, no les sirve para lo que buscaban ellos, ojo.
Claro.
O sea, te puede servir para otra cosa. Pero para dotar a la cerveza de un carácter tan característico y tan influenciado por la barrica, claramente.
Claro, pongamos que haces eso, una cerveza barrica Pedro Jiménez. Pues después del segundo o tercer uso, toda cerveza que se meta ahí ya no la consideran en barrica de Pedro Jiménez, simplemente en barrica. Claro. Porque ha rascado todo el sabor y aroma que tenía del Pedro Jiménez.
Para meter unas frutas y hacer cosas así interesantes.
Exacto. Perfecto. O ya jugar ya a...
Sí, porque la microoxidación y todas estas cosas la vas a tener y esos toques a madera.
Claro. Al final las bacterias acéticas trabajan con presencia de oxígeno. Entonces, si le metes un poquito de oxígeno, que es, yo creo que es lo que pasó también con esa cendra...
Claro, sí. Te ibas a flipar, Vicente. O sea, nosotros nos quedamos en plan, esto no puede ser... Y nada, volviendo un poquito a la sendra que tengo aquí, claro, yo comparándola con lo que es la sendra, pues una cerveza ahumada, que tiene ese puntito especial de centeno, cuerpo, pero no excesivamente dulce tampoco, no sé si tienes algún apunte que también las probas un par de veces, Miki, extra que añadir, pero tampoco...
Lo tengo, pero ya igual me voy a meter mucho en el tema. A mí me gusta que es ahumada y dulce, y te permite jugar mucho a la hora de maridar con cosas ahumadas y ácidas. Y a mí me gusta mucho maridarla con un ceviche de salmón ahumado, que tienes el puntito del limón así ácido, le metes un poquito de cilantro que también te da esa nota especiada, y ya te queda un maridaje que te cagas. Porque ahumado y ahumado funciona, pero dulce y ácido también funciona, entonces... Queda sí, espectacular.
Tienes como el hilo conductor del ahumado que te lo une y a la vez el de contraposición. Está guapo el libro ese. Sí.
Pues, sí. pues en este caso, ¿sabes? La cerveza pues ha perdido ya, cada vez pierde más gas. O sea, yo sí que recuerdo las primeras que me abría, todavía quedaba un poquito más, pero esta ya ha perdido bastante. Pero luego el ahumado también ha desaparecido, se podría decir. Puede quedar un poquito por ahí y tal, pero luego en verdad tiene muchas notas a caramelos, a estas notas de reacción de Maillard guay, ¿sabes? Todo guay, que antes pues no se notaban tanto. No porque haya pasado una reacción de Maillard en la botella, no es eso. Simplemente que empieza a florecer un poco más.
Y luego tiene hasta... el mechero, ¿no?
No era el mechero. Tiene un puntito también a chocolate que no entiendo muy bien de dónde le puede venir. Pero ahí está. Y luego en boca es mucho más dulce, se nota mucho más... los azúcares residuales que antes. No sabría decirte exactamente por qué.
No.
Y espera que le dé un trago más a ver si me viene.
Pues mira, creo que es porque el amargor se pierde un poco con el tiempo. ¿Sabes? En tanto lúpulo, el amargor se va perdiendo y hace que las cosas dulces sean más dulces.
Pues perfectamente puede ser por eso.
Y yo creo que también es que yo esto sí que lo recuerdo de cuando estaba con el Fra. ¿Vale? Que él hace... Bueno, sigue haciendo, ¿qué coño? La aquelarre, ¿vale? La geles ahumada. Y él sí que tenía... Yo me acuerdo que me enseñaba... Tenía o papers o no sé qué fuente tenía de que estaba bastante demostrado que la evolución del perfil organoléptico de la malta ahumada conforme avanzaba la vida de la cerveza era curioso, porque era como un... O sea, tenía como un pico a los 6-7 meses... No, deseando de la malta, ¿eh? El ahumado que viene por la malta, tenía como un pico a los 6-7 meses y a partir de ahí iba cayendo. Entonces lo que le pasaba a la aquelarre cuando envejecía, era una geles, o sea, también hay que tener esto en cuenta, era que cuando ya envejecía demasiado, el ahumado se le iba yendo y entonces lo que resaltaba también mucho más era como que se quedaba como una como una cerveza muy liviana y resaltaba la acidez. No tengo muy claro por qué era esto. No sé si también era por el desequilibrio que sufría el perfil, pero el ahumado completamente se perdía y se quedaba como una geles un poco ácida que perdía todo el atractivo. O sea, que lo de, a mí me encaja lo de que el ahumado haya desaparecido, ¿sabes? Porque claro, no aguanta mucho.
Era solo malta pils, ¿no? No llevaba ni centenos ni otros adjuntos.
Estoy bastante seguro de que era solo malta pils, la verdad. Estoy bastante seguro. O sea, centeno y tal, ¿no? No sé si luego un poco de otra malta base que no fuera pils, pero no. O sea, era muy, muy, muy basic.
La Sendra sí que tiene centeno y cuando está fresca es mucha pimienta también. No sé si lo notas ahora cuando está más envejecida.
Es como, es que si tengo que si tuviese que venderte este producto, ¿sabes? Sin decirte que es una cerveza ni nada, ¿sabes? Es como si fuese un licor de cerveza. Un licor de una cerveza tostada, por decirlo de alguna forma. Porque te vienen todos esos toques de cerveza tostada, pero que ya está un poquito más... No es tan cálido, sino como un poquito más eso, de sensación de licor, el alcohol como no recuerdo muy bien hacia qué... ¿Qué pasa con el alcohol cuando pasa el tiempo? No sé si vosotros os acordáis.
A ver, a no ser que tengas contaminación por bacterias...
Que se lo coman.
No pasa nada, ahí sigue.
Yo creo que pues... tampoco. Yo creo que de hecho es uno de los agentes que hace que se... Como que es cuando se hace esta descripción de redondear el sabor y el perfil, yo creo que el alcohol es un... O sea, el compuesto etanol es uno de los que tiene mucho que ver en esto.
Pues en este caso todo como que da la sensación de que es... Es mucho más redondo. Si yo sí tuviese que hacer esta cerveza de base, lo tendría complicado, realmente, intentar buscar este tipo de perfil. O sea, no... Simplemente porque creo que son aromas de una maduración y envejecimiento durante mucho tiempo y que... Esto es un ejemplo así pequeñito de una mera curiosidad, ¿sabes? De decir, pues unas cervezas que se quedaron ahí, pues la casualidad de que queda muy bien. ¿Qué voy a hacer a partir de ahora? Pues posiblemente pues me vaya guardando lotes y lotes de esta cerveza para ver qué sale de ahí, porque es que realmente desde que las he probado, incluso a temperatura ambiente, esta no ha estado ni en la nevera, ¿sabes? Pero te la tomas como un licorcito súper bueno.
De hecho, es la única cerveza en Z que está ahora mismo en una barrica.
Es verdad, que bueno, eso lo podemos contar otro día un poquito más.
Sí, bueno, más pues ahora, yo recuerdo la Black Bell en barrica, y de hecho a mí el problema que tengo con...
No era Black Bell realmente, era una cerveza parecida, pero no llevaba el café, y era... Simplemente pasó por barrica. Hicimos tres barricas y a la tercera ya hicimos la de meterle fruta porque eso ya no te daba para tanto. Pero sí que...
Esa me acuerdo.
¿La de fruta o la anterior? ¿La Boris o la Margaret? No sé si te acuerdas.
De los nombres no, pero yo recuerdo, justo lo que recuerdo, yo lo que recordaba era que era una Black Bell en barrica con frambuesas congeladas.
Margaret.
Pues era Margaret, que era todavía más icónica, o sea, tenía todavía más alcohol y básicamente le metimos frutas y estuvo creo que 3 meses en barrica, o sea, era más por la gracia de la maceración con la fruta y bueno, ese Exacto. tipo de tal, que recuerdo que una de las cuatro barricas al abrirla para medir, reventó en toda la cara, o sea, una explosión de fruta en la cara que... Me estuve sacando frambuesas durante 3 días del pelo, ¿sabes?
¿Qué me ha pasado esto, tío, en el esgrimo?
Ostras,
si pero... no te has ocupado un tanque en la cara, no eres viewer.
Y esa tampoco fue para tanto, porque una de las barricas reventó por sí sola, ¿sabes? El tapón salió volando. Y la mancha que... Ahora porque hay un panel colocado delante, ¿sabes? Que llegaba hasta el coche más allá. Iba a pasar, de todos modos. O sea, si tuviese la mancha, no iba a pasar eso. La mancha, pues... Maliciente. Pero bueno, aprovechando que tenía esta cervecita, me gustaría que hablasen un poquito también si vosotros tenéis algún ejemplo de cervezas, marcas que jueguen bastante con esto, o alguna que hayáis probado, no sé, ¿qué me podéis decir?
O sea, estás hablando de evolución de la cerveza a medida
que avanza su vida,
de barrica.
Cervezas que hayáis tomado que tenga una... O sea, que tengan unos años, ¿sabes? No, 1, 2, 3, ¿sabes? En plan, de que ya estaban pensados para eso. O sea, o marcas que jueguen a ese juego de mis cervezas, el atractivo que tienen es que son cervezas envejecidas en botella o incluso en barrica, lo que, no sé, lo que os apetece, vuestra experiencia.
Yo hago un apunte rápido porque creo que el Michael va a tener más que decir que yo en esto. Yo voy a arriesgar cero y voy a nombrar a Cantillón y voy a nombrar a una cerveza que a mí me flipa desde siempre, que era la Fufún, ¿vale? La que lleva Albaricoque. Pero hubo una que probamos en botella de un año específico, aparte lo probamos durante, no sé de qué año sería, pero aquello lo probamos, lo trajo José allí a la fábrica durante el COVID o después del COVID, ¿sabes? Que ya habíamos probado la cerveza varias veces, de tirador, de botella, no sé qué, no sé cuántos, abro allí una botella que era de años antes y fue increíble. ¿Sabes? Que todo el mundo dijo, o sea, la probamos, estamos haciendo un bottle ser de estos con mil movidas que trajo la peña y conforme probamos esa, todo el mundo dijo, esta cerveza es increíble. ¿Sabes?
O sea, pero eso era la misma, pero de otro año, pero más, o sea, la misma, pero más
vieja. Claro, o sea, todos habíamos probado esa cerveza anteriormente, pero no habíamos probado a lo mejor ese año y no habíamos probado esa botella, porque al final las botellas se
prometían. La original estaba buena, ¿no? O sea, te imagino también.
La original ya es la hostia, vamos, a mí me parece la hostia, pero es que aquella es que fue algo espectacular. ¿Michael?
A mí con Cantillón me ha pasado muchas veces eso, tío. Con la Rosé Gambrinus, que es un cervezón y para mí de Cantillón lo más asequible y más bueno que puedes comprar. Creo que es de la del 2018 en concreto. Todas las botellas que probé, tío, tenían un sabor a cecina.
Oh.
A cecina que dices, tío, ¿esto cómo es posible? O sea, igual, claro, la fermentación espontánea al final, pues lo que haya es lo que te va a fermentar. Igual en ese momento había cualquier enterobacteria o bacteria que también fermenta pues embutidos, chorizos, cecinas, etcétera, que entró en la cerveza, la fermentó, tío, y generó esos aromas. Y era muy agradable porque tenía un puntito ahumado. Tenía el puntito ese más umami que te puede dar la carne, tenía el sabor de las frambuesas, pero como que las frambuesas eran más maduras y tenían un toque más noble, y seguía siendo una birra súper refrescante al mismo tiempo. Entonces con Cantillón al final es encontrar el año, porque todas sí están buenas, tío, pero si encuentras un añada que te mola, tío, compra todas las putas botellas.
¿Y os habéis encontrado alguna vez alguna de estas botellas que no estuviese bien? A mí personalmente no me ha pasado. Pregunto por si suena alguna voz. Hablando ya de Cantillón,
pero
directamente.
¿De Cantillón dices?
Vamos ya, porque ya todo ha sido de Cantillón, pues de Cantillón directamente. Yeah. ¿Os ha pasado alguna vez de decir, esta es Cantillón y dices tú, está mal?
O sea, yo chascazo no recuerdo.
Yo
claro, chascazo. O sea, de alguien muy conocido, no. O sea, he abierto experimentos de peña haciendo fermentaciones mixtas y movidas así, de abrirlo y decir, venga, hasta luego. No se puede. Pero de tener unas expectativas altas y realmente llevarte un chasco, no. Yo diría que no.
O sea, básicamente se podría decir que tú, si te compras una botella de Cantillón, cómprate dos. Una te la tomas ese día y la otra te la guardas y la tomas dentro de un par de añitos. Y igual te llevas una sorpresa muy agradable una vez más.
Sí, es difícil que te lleves un chasco de algo que está bueno y envejece mal si es una sour. Es un proceso muy cuidado. O sea, cuando estuve en Beavertown ahí en el proceso de barricas y toda esta movida, tío, te tocaba catar absolutamente todas las barricas de X cerveza y había cosas espantosas y cosas muy buenas, y al final todo se trataba de sacar un blend aceptable, un blend que dijeras, esto está bueno, esto va a gustar, y aunque me toque desechar 5 de 10 barricas, esto es lo que va a funcionar. Interesante. No son muy caras, tío, las cervezas que han pasado por barrica.
Pues las mismas que hay ya para empezar, solo con el mero hecho de pasar, o sea, una barrica y volverlo al tanque, carbonatar o lo que sea, es una locura. O sea,
desechas barricas al final, que igual desechas 500 litros.
También.
Yo, por ejemplo, con la movida de blendar, o sea, tengo muy poca experiencia con el tema, algo hicimos, pero a mí lo que me raya con eso es... Es en plan, tío, pongo un ejemplo. Tengo dos barricas muy buenas, tres decentes y una mala, tío. ¿Qué hago? ¿Me la juego al blend a ver si rescato y tengo cinco decentes? ¿Lo megapeto con estas dos que son la hostia y estas tres no? O sea, mira lo que me rayaba la cabeza, tío. Porque, y si haces las pruebas que tú veas pertinentes y tal, pero aún así me entraban dudas.
A ver, nosotros hacíamos una criba. Hacíamos dos o tres catas, normalmente tres, incluso cuatro. Y la primera cata era una criba de ver qué está bien y qué está mal. Y lo que está mal ya se va directamente fuera. La segunda era ya haciendo blends entre, pues, en la barrica 1 y la barrica 5, la barrica 2 y la 3, la barrica 2 y la 1, o sea, haciendo mix y ver cuáles gustaba más a la gente. Y de esos que gustaban más, volvías a hacer un blend. Intentabas que tener el máximo de barricas metidas en ese blend para tener la cerveza.
Buscabas la mejor mezcla al final. Si tú haces esta mezcla te funciona y haces esta también te funciona, entonces sí.
Y buscas claro, cómo homogenizar al final.
Sí, sí. Obviamente homogenizar, que tengas una cerveza equilibrada y a ver, desechas cervezas seguramente, pero muchas de esas cervezas dices, oye, esta para esta cerveza que tengo en mente, ¿no? Pero me la guardo. Me la guardo porque tiene esa nota más acética que igual busco en este estilo determinado y ya tenemos pensado hacer una cerveza de este tipo.
Sí, o tú imagínate que de repente haces barricas, ¿sabes? Y cada una, pues a lo mejor una te pilla menos bacteria, lo que sea, y de repente este te puede quedar un poquito más dulce incluso. Pues tienes una dulce y una que está excesivamente ácida, pues es que solta caballo rey, la juntas y malo será que la mezcla no quede bien.
Sí, pero y el me la guardo, o sea, entiendo lo que has dicho, ¿eh? Pero y el me la guardo es que también, joder, a mí me parece un riesgo, porque tú en realidad en una cerveza envejecida en barrica, tío, veo muy difícil que realmente tengas el conocimiento de los medios como para predecir cuál va a ser esa evolución. O sea, yo creo que cuando tú realmente encuentras que está bien y que está adecuada, creo que a lo mejor dejarla más tiempo puede no ser una buena idea porque puede ir a peor, puede ir a mejor, pero puede ir a peor.
A ver, está claro que no va a ser un año. O sea, lo tienes que hacer bastante rápido. ¿Sabes? Igual, pues al mes siguiente ya hacer otro blend con las otras cervezas que te han sobrado o usarla como una nota más ácida en X cerveza que vas a hacer al mes siguiente o a los dos meses. Pero dejar eso más tiempo no. O sea, estamos hablando de
una rotación rápida. Estás hablando de una rotación rápida, ¿vale?
Claro,
porque no la uso ya, pero la uso pronto. Vale.
Claro, cuando envejeces en barrica vas a tener barricas con notas a acetona y alcoholes superiores que no van a molar nada. Cervezas súper ácidas. Cervezas súper avinagradas con aromas que no llaman la atención. Y esas las vas a desechar de primeras, pero algunas van a estar en... van a ser un poquito así, pero va a ser agradable y vas a pensar, oye, esto me mola para... pues
claro,
para
claro.
Este sí, sí. Tipo de ácida que quiero hacer después. ¿Sabes? Entonces te la guardas, pero no vas a estar un año hasta que esas notas acetonas suban o la acidez suba.
Claro, aquí está también un poco el factor tiempo. Es decir, que tú si estás también en una fábrica con tu negocio, pues la gente intenta que eso salga adelante, tú pues a veces no puedes esperar para siempre a que algo esté en las condiciones buenas porque... aquí voy a hablar de experiencia propia, no es que haya leído nada en ningún sitio, es cosas que he visto, que realmente, dependiendo de qué estilo de cerveza hagas, si evidentemente haces una IPA o algo más lupulado y tal, pues a lo mejor hay más riesgos de que no quede todo tan redondo, pero si tú haces un mosto, o sea, un mosto no excesivamente raro, con algún puntito de malta caramelo también para que la oxidación que pueda haber no sea demasiado notable y desagradable, o sea, te lo planteas como para que ese mosto aguante lo que le echen, ¿sabes? Si le das tiempo, yo realmente he visto cosas asombrosas, es decir, de probar una cerveza que está malísima, o incluso una pruebita que tenemos en muy tonta en la fábrica, que pues realmente, ¿cómo decirlo? O sea, es una mezcla de bacterias muy rara. Está sonando algo por aquí, me está rayando un montón. No sé qué es. Pero bueno, que es que tú si le das tiempo a una cerveza, teniendo en cuenta con un mosto base decente, hay muchas notas desagradables que acaban desapareciendo con el tiempo, ¿sabes? Y que no es tan raro que algo, aunque se haya contaminado, que esté muy ácido en el año 1, año 2, luego al año 4, 5, no esté mucho más aceptable, ¿sabes? Es decir, que si tienes espacio y tiempo para jugártela, algo está malo, pero va a dejarle tiempo, ¿sabes? A ver qué pasa con eso.
Tío, el tiempo es oro en ese sentido. O sea,
ya, claro. A nivel gastronómico un poco y de querer hacer las cosas, dices tú, hostias, que no todo va a ser tan negativo, ¿sabes?
A mí me fascina, a ver, obviamente, con las IPAs con dry hop, eso está asqueroso de primeras, pero le das tiempo y funciona. Y con las lager, tío, o sea, las lager son unas birras que tú pruebas verdes y dices, esto está malo. Esto
es imposible.
Es imposible. La evolución de una lager desde la fermentación a la maduración es un sinsentido. Yo la primera vez que hice la Volksbier con el Fra y me la di a probar, me lo decía en plan convencido, en plan, pruébala ahora, que verás en unos días, pruébala ahora tal, y yo creía que me había salido mal, diciendo, has patinado, tío. Me querrás demostrar lo que sea, pero esto está la hostia de malo. Y no, y tenía, y era así, era increíble.
A mí con la gel me pasa, tío. Me pasa de, primero me huele a diacetilo, luego me huele a sulfuro. Luego es confía, bájala un grado, quítale toda la levadura que te quede por ahí y dale tiempo. Y con el tiempo, tío, que te queda una birra, vamos, clarísima, con ese toquecito al lúpulo que le metemos, pero una lager, o sea, una geles
de sí, cabo, es como hacer un salto de fe a lo Assassin's Creed, ¿sabes? De plan de, tú confía, esto va a estar bien.
Sí, sí.
Es que a mí también me pasó lo mismo, la primera vez de llegar a la fábrica, ¿sabes? Probar mostos, tal y cual, oler eso fermentado con comparación con una American Pale Ale, una IPA o cualquier otra cerveza, y dices tú, joder, si esta es la que más vendes, esta es la que más haces, tal, te está saliendo mal. O sea, no lo dices a lo mejor porque, ¿sabes? Es como que dices tú, pues me huele, no me huele total, no sé qué. Dices, me huele un poco a fermentado, pero es que luego, tío,
claro,
flipas.
Luego tenemos el problema de que pues lo mínimo que ha estado una gel en frío, que han sido 40 días.
A ver, eso es sí, a ver, hace tiempo a lo mejor hubo algún lote que hubo que darle prisa porque tampoco teníamos tanto fermentador, pero
claro. Ahora que lo podemos tiempo hacer bien, pues
todas. No, es que ahora está perfecto, tío, porque tenemos tiempo para que esté, sí. O sea, al fin y al cabo, un breve paréntesis, o sea, la gel, la birra que más vendemos, hay que hacerla en cantidades grandes. Lo que hacemos es hacer ciclos de fabricación de gel para poder aprovechar levadura, si es necesario, todas estas cosas. Y que siempre tengas como tres fermentados, o sea, tengas tres tanques solo para eso, ¿sabes? Y cuando se te están vaciando dos, estás ya pensando en hacer los siguientes tres. Y así te aseguras que todo tenga su tiempo. Y al fin y al cabo, eso lo podemos hacer ahora porque tenemos más capacidad de, o sea, más fermentadores. Es decir, que antes hay como un punto raro, que esto es un tema que podemos hablar otro día, que es el cuando está creciendo una empresa, cómo lo gestiona el crecimiento en volumen, porque vas a tener algún impasse en que no puedas hacer todo justo tal. No suele ser muy duradero, ¿sabes? Pero depende cómo se gestione cada empresa, de que tienes que adaptarte a lo que vas a hacer después, a los volúmenes que vas a mover después.
Relacionado con esto, que tienes, o sea, que tienes toda la razón del mundo. Yo recuerdo me repito un poco, pero hablando con el Fra. A él le pilló el parón del COVID con un lote de pills en el Bright Tank. Entonces, se paró el mundo, se paró la fábrica también, obviamente, y consiguió, o sea, al final, cuando llegó el momento de envasar aquello, tenía un lote de pills que había estado, creo que eran 9-10 meses en lagering a un grado. Ese lote fue la polla. Ese lote fue la hostia. O sea, fue un desastre económicamente, obviamente, pero luego la cerveza era increíble, increíble el cómo se había redondeado, cómo se había limpiado y lo sutil que era. Pero claro, 10 putos meses ahí el tanque amarcado, ¿sabes?
Muchos tanques tienes que tener tú para poder permitirte
muchos
hacer eso.
Que tener tú.
Yo voy a rescatar el tema del anterior capítulo para hablar de la importancia de que tu fecha de consumo preferente, tío, va del día que tú envasas y no el día que tú produces. Porque una birra, tío, obviamente, tú la puedes tener en un tanque, en un lager o un bright tank a un grado durante meses, y esa birra va a estar de puta madre. En el momento en el que tú la envasas es cuando empiezan los problemas.
La muerte viene a partir de la muerte simbólica, viene a partir del envasado, ¿no? Bueno, y depende de qué cerveza sea. Si tiene mucho lúpulo, también en el tanque, en el Brighton, pero...
¿Os acordáis de mítico capítulo Simpson donde sale Lionel Hutch imaginándose un mundo sin abogados, todo el mundo feliz? Imaginaos un mundo donde todo el mundo pudiese probar birra del fermentador, ¿sabes?
Hombre. El tanque, sí, sí.
Hoy hemos tenido a Xavi, a Xavi Serra en la fábrica, y el cabrón presumiendo que ha bebido de los tanques de Cloudwater, de Cigar City recién envasado, y a ver, perro, ¿qué haces tú hablando de esto, cabrón? Aquí poniéndome los dientes largos. Pero vamos,
el que puede, tío. El que puede.
Pero vamos, que hay que tener en cuenta que el envasado, tío, nunca te va a mejorar la cerveza. Nunca, jamás, pero jamás. Ese es un proceso que solo va a ir a peor.
Bueno, a ver, sí. A ver, depende de la cerveza también. Lo que hemos hablado antes. Puede ser que... Depende del estilo, puede que sí, vamos.
Hombre, yo no creo que un envasado mejore una cerveza, tío.
Hombre, el justo el envasado no, pero la guarda de esa cerveza en ese envase, sí.
Claro, pero el proceso de envasar no mejora nunca.
Claro, el proceso no. El proceso no. Porque, por ejemplo,
no sé si
yo
queréis...
también recuerdo... No, sigo un poco por aquí, ¿no? Sigo.
Sí, venga. Sí, dale.
La Grape Ale que hacíamos en Edge, que era con Huye de Más, si no me equivoco, era la Picapoy. Como que la cerveza era una Blonde Ale, era un mix, o sea, era como una receta de cerveza de Blonde Ale que se mezclaba el Whirlpool con mosto de vino blanco, mínimamente, o sea, una temperatura para esterilizar ese mosto, y luego se empezaba a fermentar conjuntamente ambas cosas en fermentador. La proporción no me acuerdo, más birra que vino, o sea, más mosto de cerveza que de vino. La cerveza era agradable desde el principio y era como una blonde, pero a los 6-7 meses de embotellarla, porque esa la embotellábamos, le empezaba a salir el carácter, o sea, de lo que aportaba el mosto de vino. Se empezaba a rondear de una manera que la cerveza cambiaba completamente, y por ejemplo yo en esa considero que, a pesar de que desde el principio era una cerveza buena, el envasado le venía mucho mejor. Y era para guardarla, era para realmente haberla guardado y empezar a venderla a los 6-7 meses. Porque tú la pruebas antes y está bueno, pero es que luego estaba mucho mejor. Es que era la hostia.
A mí se me viene a la cabeza una cerveza ácida con piña.
Oh.
De una marca que no voy a decir.
Hostia, qué buena, tío.
Ha venido durante años en un bar que tampoco voy a decir, pero...
Oh, qué pena que se acabó.
Se acabó.
Oh. Benito.
Pero era una cerveza que igual tenía 2 años y se seguía vendiendo en ese bar. El consumo preferente pasadísimo, pero ¿qué pasa? Que esa cerveza, tío, estaba brutal. No era la cerveza fresca, ¿no? O sea, no sabía a piña brutal, pero había adquirido un carácter, pues eso, de como más acidez, más... Tenía un toquecito acético también, tío, que le venía de puta madre.
O sea, a veces el tiempo, o sea, a veces tampoco hay que irse tan lejos a tanto tiempo... Mismo que pasó hoy en la fábrica, tío, que estáis probando la Pepas. La que me tomé yo el otro día.
La Pepas, al final, la frambuesa, tío. La frambuesa es una fruta que cuando le das tiempo madura muy bien. O sea, madura hacia sabores más redondos, más dulces también, pero no sé, le noto que también me aporta un poquito más de cuerpo con el tiempo. Es un poco extraño, tío, pero a mí me gusta más la Pepas después de que tiene 4 meses. A cuando la envasamos fresca.
Exacto. Es que a veces hay que ser pacientes.
Sí.
Ser cervecero debería traducirse en ser limpio y ser paciente. Y con eso, para adelante. No sé si tenéis alguna cosita más que os apetezca comentar hoy. ¿Estamos bien?
No. Ya estamos bien. Ya estamos.
Pues nada, chicos, que otro capítulo, otro día. Ha sido un placer. Y espero que sigamos grabando pronto.
Os esperamos en el siguiente.
Sí.
Un besito a todos. Chao.
Adiós.
Venga.